Señor, perdóname. Aún hoy día, tú sabes que no he pecado intencionalmente, pero reconozco que mi motivo no fue puro. Señor, tú sabes que fue así. Los otros no se dan cuenta, no saben, pero tú sí la sabes. Y en lo profundo de mi conciencia, yo sé que no actué con pureza todo el día. Por tanto, Señor, te confieso mi pecado. Señor, perdóname.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Levítico, llegamos hoy a los capítulos 12 y 13 para estudiar un tema muy sorprendente respecto a la fuente de nuestra vida natural. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 17 abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. Ahora, quisiera preguntarles algo. ¿Qué significa estar limpio a los ojos de Dios? ¿Será que significa que nuestro comportamiento es apropiado con base a los principios de Dios? En cuanto a esto, quizás algunos digan que significa postrarnos de rodillas delante de Dios y tomar la determinación de ser una mejor persona o un mejor cristiano. No obstante, la Biblia dice que sin importar nuestro comportamiento o nuestra determinación, no hay manera de que nosotros seamos limpios. Si la fuente de nuestra ofrenda a Dios es la vida natural con la que nacimos, dicha ofrenda será impura a sus ojos, aunque nosotros la consideremos buena. Entonces, ¿cuál es el punto de vista de Dios respecto a nosotros y nuestra vida natural? Pues bien, en esta ocasión hablaremos acerca de la fuente de nuestra vida natural y este mensaje lo hemos titulado La inmundicia presente en el nacimiento humano. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Guido Olivares. Bienvenido, Guido.
Es un privilegio regresar al programa. Pienso que el libro de Levítico es maravilloso en cuanto a los cuadros que nos presenta, a fin de que nosotros podamos aplicarlos a nuestra experiencia cristiana en el Nuevo Testamento.
Guido, en mensajes anteriores dijimos que Levítico 11 habla acerca de la dieta alimentaria y también acerca de la vida y la muerte. Sin duda, esos son unos cuadros increíbles que son aplicables a nuestra experiencia, ¿verdad?
Así es, Víctor. A manera de repaso, quiero decir que Levítico 11 nos presenta una serie de regulaciones respecto a la dieta del pueblo santo de Dios. Según el relato, algunos animales eran puros y otros eran impuros. Quizá podríamos pensar que estas regulaciones se relacionan con la comida física, es decir, con lo que es bueno y lo que es malo para comer. Pero en realidad estas regulaciones tienen un significado espiritual. Comer significa recibir algo externo en nuestro interior, lo cual llega a formar parte de nuestra constitución. Las regulaciones alimentarias se relacionan con el contacto que tenemos con diferentes personas, las cuales pueden contaminarnos o pueden nutrirnos de manera apropiada. No debemos tener contacto con cierta clase de personas, porque si lo hacemos, seremos contaminados.
Gracias, Guido. El capítulo 12 de Levítico habla acerca de la impureza de la mujer durante un periodo de tiempo después de dar a luz. Según Levítico, la mujer debía ser aislada y no tener contacto con nadie del pueblo de Dios. En cuanto a esto, quisiera leer algunos versículos. En los versículos 1 al 4 y el 6, leemos lo siguiente. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, si una mujer concibe y da a luz un hijo varón, quedará inmunda 7 días. Será inmunda como en los días de su menstruación. Al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada, y ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santificada, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación, ya sea por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para la ofrenda por el pecado. Con estos versículos como trasfondo, comencemos el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
Este capítulo nos dice que somos completamente impuros desde nuestro nacimiento. No somos impuros debido a que hayamos contactado algo impuro, sino debido a que la fuente de la cual nacimos es impura. De hecho, somos impuros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Así que nacimos de la impureza y vivimos en la impureza. Así que no importa si somos cuidadosos o cautelosos, siempre y cuando seamos parte de la humanidad, somos impuros. Somos la impureza. De hecho, somos la impureza misma. Toda la humanidad es impura. Si estamos bajo el resplandor del Señor, bajo la luz divina, nos daremos cuenta de que somos impuros desde la cabeza hasta los pies. Somos inmundos por completo. Puesto que la fuente de la humanidad es impura, todo aquello que proviene de esta fuente, la fuente de la caída, también será impura. En esta segunda sección del libro de Levítico, no solo nos muestra quiénes somos, sino también qué somos. Somos la impureza. Este libro requiere que vivamos una vida santa. Pero ¿cómo podría la impureza vivir una vida santa? Es imposible. Imposible que nosotros, que somos la totalidad de la impureza, podamos vivir una vida santa. Es imposible. Sin embargo, existe una posibilidad. En la salvación de Dios, para que se pueda cumplir su economía, hay una posibilidad. Allí hay una posibilidad de que nosotros podamos vivir una vida santa.
Guido, tenemos que dar gracias al Señor que en la salvación de Dios hay una provisión que nos permite llevar una vida santa. Sin duda, debemos tomar seriamente el hecho de que procedemos de una fuente impura. Y quisiera aclarar que en el contexto de Levítico, esto no tiene que ver nada con la moralidad o la inmoralidad. Todas las mujeres que forman parte de la humanidad son impuras y dan a luz hijos impuros. Esta es una condición universal de la fuente de la humanidad, ¿verdad?
Por supuesto que sí, Víctor. En tipología, la mujer representa a la humanidad, porque toda la humanidad provino del vientre de la mujer. El hecho de que una mujer sea impura después de dar a luz un hijo o una hija nos indica que la fuente de la humanidad es impura. Si la fuente es impura, todo lo que provenga de dicha fuente será impuro también. En Levítico 11 se describen las regulaciones alimenticias, las cuales están fuera de nosotros. Pero en Levítico 12 nos damos cuenta de que la impureza no se produce por lo que comemos, sino que es por causa de nuestra propia naturaleza. Somos impuros por naturaleza. De hecho, somos la impureza misma. En el Salmo 51:5, David dice, «He aquí nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre». Esto significa que cuando un ser humano nace, ya viene involucrado con el elemento de pecado. Después que Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén, toda la raza humana llegó a ser impura. El pecado entró en la raza humana contaminándola por completo. La razón por la cual todas las personas pecan es porque contienen la naturaleza pecaminosa en su interior. Una persona no se convierte en pecadora después que comete un primer pecado. Es pecadora desde que nace. Todos los pecados que las personas cometen después que nacemos sencillamente son la expresión de la naturaleza pecaminosa que mora en nuestro interior. Por tanto, el cuadro tan claro que nos presenta Levítico nos indica que procedemos de una fuente impura y puesto que procedemos de dicha fuente, somos completamente impuros.
Gracias, Guido. Existe un gran debate teológico respecto a la condición de un niño recién nacido. La controversia radica en si el niño nace en inocencia o en pecado. No obstante, según Salmos 51:5 y Levítico 12, no existe la menor duda que la fuente de la vida humana está contaminada por el pecado desde casi el principio de su historia. Bueno, ya hemos hablado acerca de las regulaciones alimentarias del capítulo 11 de Levítico y ahora estamos hablando acerca de la condición interior de la humanidad en el capítulo 12. Luego, el capítulo 13 continúa con el tema de la lepra, que como veremos, contiene tanto el aspecto externo como el interno. Regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Levítico. Adelante.
How can you live a holy life by contacting the wrong things?
¿Cómo podemos tener una vida santa al tener contacto con las cosas equivocadas?
How could you live a holy life as such a person?
¿Cómo podemos tener una vida santa si hemos nacido completamente en impureza? ¿Y cómo podemos vivir una vida santa cuando existen tantos factores negativos externos que nos afectan interiormente y nos hacen leprosos? ¿Cómo podría un leproso tener un vivir santo? Esto es imposible, por lo que necesitamos estas tres cosas: el discernimiento, la dieta y también el nacimiento natural. Tenemos que ver esto. Y también que nacimos impuros. Así que ahora en el capítulo 13 de Levítico, vamos a ver el tercer asunto que debemos tener en cuenta y que se trata de la lepra. Según los ejemplos del Antiguo Testamento, la lepra siempre proviene de la rebelión. A todos nosotros nos entró esta lepra. Nos rebelamos en contra de la autoridad de Dios. ¿Lo hicieron ustedes? Y nos rebelamos en contra de la autoridad delegada por Dios y también en contra de las regulaciones de Dios. Y además, nos rebelamos en contra de toda la economía de Dios. Todos nos hemos rebelado en contra de estas cuatro cosas. Por tanto, a los ojos de Dios, hemos llegado a ser personas leprosas. La lepra entró en nosotros y ahora, sale, fluye desde nuestro interior. Sean cuidadosos, porque cuando nos enojamos, esa es una señal de la lepra espiritual. Enojarse es pecado. Y nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Y en vez de confesar nuestros errores, nuestras debilidades y nuestros fracasos, siempre buscamos excusas para justificarnos, lo cual es una señal de lepra espiritual.
Guido, el segmento anterior nos ha revelado muchas cosas. Hay unas manifestaciones externas que indican cuando una persona tiene lepra espiritual. Y una de las manifestaciones más comunes es la rebelión. En el Antiguo Testamento, el resultado de la rebelión era la lepra. Igualmente, esta condición es aplicable a nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. Sin duda, todos tenemos una condición de lepra de la cual debemos estar preocupados. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
En el Antiguo Testamento leemos varios casos de personas que se rebelaron en contra de Dios, en contra de la autoridad delegada de Dios y como resultado terminaron leprosas. Hay tres casos que vienen a mi mente en este momento. El caso de Miriam en contra de Moisés, el caso del criado de Giesi contra Eliseo y también el caso de Usías contra la regulación de Dios respecto al sacerdocio. Los tres llegaron a ser leprosos por causa de su rebelión, pero Witness Lee habló de una serie de manifestaciones externas de nuestra condición interior, una de las cuales es enojarnos. ¿No será que esta condición es aplicable a todos nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? La otra condición es cuando nos justificamos a nosotros mismos y somos incapaces de confesar nuestros pecados, nuestros errores y nuestras equivocaciones, y aún nuestros fracasos. Esta es una manifestación externa de una condición interna que se conoce como lepra. Otra manifestación externa es nuestra incapacidad para perdonar a otros. Este es un asunto muy serio en el Nuevo Testamento que debemos tratar de una manera sobria. Si no estamos dispuestos a perdonar a los demás, es decir, a perdonar sus ofensas en contra nuestra, esa es una señal de nuestra enfermedad interior, la cual puede llamarse lepra. En el Antiguo Testamento la lepra era una enfermedad física, la cual es un cuadro o figura de una enfermedad interior que es aplicable a todos nosotros en el Nuevo Testamento. Todos debemos tratar con estos síntomas de la lepra que tenemos en nuestro interior.
Pues bien, Guido, creo que todos nosotros quedamos expuestos en los ejemplos anteriores. Nos enojamos con frecuencia y también nos justificamos en lugar de confesar nuestros pecados. Igualmente, somos incapaces de perdonar a otros cuando nos ofenden. Estas son unas manifestaciones muy claras de la lepra que reside en el interior de todo hombre, ya sea salvo o no, ¿verdad?
Así es, Víctor. Solo con leer los periódicos podemos darnos cuenta de la verdadera condición de la raza humana. Allí solo se ven los reportes de personas que pierden los estribos y se enojan, hasta el punto de llegar a matar a otras personas. También se ven los informes de otras personas que se justifican a sí mismas y son incapaces de reconocer que están equivocadas. Igualmente, aparecen las noticias de otras personas que son incapaces de perdonar las ofensas de otros. Estas son señales claras de la condición de lepra tan terrible en que se encuentra la raza humana.
Y ciertamente, la rebelión es la fuente de todas esas reacciones. Bien, escuchemos a Witness Lee en la conclusión del mensaje.
Sooner or later, you'll be tested out.
Tarde o temprano, todos seremos probados.
What is your purpose? What is your motive? How pure?
¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué puro eres? Seremos probados respecto a la pureza de nuestros motivos, de nuestros propósitos y de nuestras actividades. Algunas veces nuestros motivos son puros, pero solo hasta cierto punto. No somos completamente puros. Existe un grado de pureza en nuestra intención y nuestros motivos. Sin embargo, no se olviden que nacimos impuros. Somos la totalidad de la impureza. Así que, ¿cómo podríamos nosotros, que somos la totalidad de la impureza, ser completamente puros en cuanto a nuestros motivos, intenciones y propósitos? Es imposible. Así que necesitamos la salvación completa que Dios efectúa. Necesitamos la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y que Cristo sea nuestro vivir. Esto es mostrado por el hecho de que necesitamos que Cristo sea nuestro holocausto y nuestra ofrenda por el pecado. Como holocausto, Cristo es nuestro vivir. Como la ofrenda por el pecado, Cristo quita nuestro pecado. No los que cometimos antes de ser salvos, sino los que cometemos después de haber sido salvos. Tenemos a Cristo, quien ha pasado por la muerte y la resurrección, y tenemos a Cristo como el holocausto y como la ofrenda por el pecado. Al juntar estos cuatro puntos, obtenemos la salvación completa que Dios efectúa. Esta salvación plena incluye a Cristo, aún hoy en día, como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por la transgresión. Si somos cuidadosos respecto a nuestra condición o situación delante de Dios, cada noche debemos confesar nuestros pecados. Cada día, antes de irnos a dormir, debemos confesarle y decirle, Señor, perdóname. Aún hoy día, tú sabes que no he pecado intencionalmente, en el caso de mi esposa, en el caso de mis hijos, con mis padres, mis hermanos, con las hermanas, pero reconozco que mi motivo no fue puro. Señor, tú sabes que fue así. Los otros no se dan cuenta, no saben, pero tú sí la sabes. Y en lo profundo de mi conciencia, yo sé que no actué con pureza todo el día. Por tanto, Señor, te confieso mi pecado. Señor, perdóname. Antes de irme a dormir, quiero tomarte de nuevo como mi ofrenda por el pecado. Y quiero aplicar de nuevo la sangre que tú derramaste en la cruz por mí, como mi ofrenda por el pecado. Al hacer una oración como esta, tendremos nuestra conciencia tranquila para dormir en paz.
Guido, me siento muy conmovido por la oración que acabamos de escuchar. Es obvio que nosotros estamos muy contaminados, tanto interna como externamente. En esos momentos de intimidad delante del Señor, es que podemos recibir su luz para ver nuestra verdadera condición. Necesitamos admitir que no existe nada en nuestro interior que sea puro y libre del efecto del pecado con el que nacimos. No obstante, el deseo de Dios no consiste en que nos demos golpes de pecho y nos lamentemos por nuestra condición. Entonces, ¿cuál debe ser el resultado de darnos cuenta de nuestra verdadera condición?
El resultado debe ser que veamos la necesidad de la salvación completa que Dios efectúa. Ahora, ¿qué es la salvación completa de Dios? Pues bien, es simplemente Cristo mismo. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una gran necesidad de Cristo. Él es el único que es totalmente puro y que puede ser nuestra salvación. Necesitamos su muerte en la cruz para aplicarla a nuestra naturaleza impura y necesitamos su resurrección para tener un nuevo inicio, un nuevo comienzo. También lo necesitamos como nuestro holocausto para vivir la clase de vida que jamás podríamos vivir por nosotros mismos y lo necesitamos como nuestra ofrenda por el pecado, la cual quita nuestro pecado tanto en nuestra naturaleza como en nuestra conducta. Sencillamente necesitamos a Cristo como la provisión de Dios para nosotros. De esa manera nosotros, que somos la totalidad de la impureza, podremos vivir una vida santa. ¿No es esto maravilloso? Nosotros los seres humanos impuros podemos vivir una vida santa al experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro todo. Es decir, podemos experimentarlo en cuanto a su muerte y resurrección. Y también como todas las ofrendas. Puesto que nuestra condición no es muy positiva, entonces necesitamos cada día y cada momento tomar a Cristo como nuestro todo.
Gracias, Guido. Después de escuchar todas estas cosas tan maravillosas, ¿cómo podríamos hacer a un lado un libro como Levítico? Necesitamos este libro con carácter urgente. Los detalles y la profundidad de los cuadros que se nos presentan allí nos revelan nuestra verdadera condición delante de Dios. Igualmente, necesitamos la interpretación apropiada de estos cuadros a fin de recibir luz. Nosotros, los seres humanos impuros, podemos vivir una vida santa al experimentar y disfrutar a Cristo como nuestro todo. Sin duda, esta revelación es asombrosa y creo que necesitamos otro mensaje para continuar hablando de este tema tan definitivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarnos otra vez, Víctor. Ha sido un gran placer estar en este estudio Vida.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Árbol de la Vida. Cuando Dios creó al hombre, lo puso al frente de dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Con la advertencia que Dios hizo al hombre de no comer del primer árbol, le insinuaba su deseo de que comiera del árbol de la vida, lo cual significa que el hombre debía tomar a Dios como su suministro de vida. Adán escogió lo que no debía, y por este pecado perdió el acceso al árbol de la vida. Todavía hoy los cristianos, aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, muy frecuentemente procuran una mejor conducta en vez de recibir a Cristo, experimentarle y disfrutarle como el suministro de vida. En el libro El Árbol de la Vida, Witness Lee presenta una perspectiva del corazón de Dios casi incomprendida y rara vez experimentada por los creyentes. Dios no busca cristianos que tengan un buen comportamiento, sino personas que experimenten y disfruten a Cristo como la realidad del árbol de la vida. Esto cumple el plan eterno que Dios tiene para el hombre. No se olviden, este libro se titula El Árbol de la Vida, escrito por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.